Usted está escuchando los podcasts de Can. Can, Radio Nacional de Israel. Está en línea con nosotros la periodista Hanna Beris, periodista israelí de origen uruguayo. Hanna, shalom y bienvenida una vez más a Can en Español.
Shalom, Roxana, querida, ¿cómo estás? Gracias por llamar, gracias por esta invitación.
Un gusto tenerte con nosotros. Aquí te saludo junto a Gaby Astrovsky y Diego Mintz. Y nos gustaría muchísimo escuchar tu análisis de esta situación. Habrás escuchado los últimos minutos de este testimonio desde Bat Yam, que fue uno de los epicentros, de la violencia interna, y todavía no hemos llegado a hablar de la violencia en el enfrentamiento con Hamas. ¿Cómo lo analizas?
Ante todo, realmente es una sensación muy angustiante. Yo siento estos días realmente físicamente una fuerte opresión en el pecho. Uno de sus de los momentos en los que se expresa es cuando tengo que correr al refugio. Y lo mío es un lujo, ¿verdad? Viviendo en Modi'in. Mis hijos en Ramat Gan y en Tel Aviv han corrido mucho más que yo. Vos estás en Ashdod, así que no hay punto de comparación. Y todos los amigos que tenemos, tantos latinoamericanos allí en el sur, eso sufren eso en forma constante desde hace 20 años. Eso es muy importante recordarlo. Pero la angustia es también respecto, por supuesto, a esa guerra interna. No sé si la palabra guerra es apropiada, si no es ya agrandarlo demasiado, pero seguro no se puede subestimar la gravedad de los hechos que estamos viendo. Y yo no quiero entrar en el análisis cuantitativo, ¿verdad? Porque hay mucha gente que yo condeno en forma categórica, terminante, creo que no puede haber términos medios, la violencia de ningún tipo de lo que hemos estado viendo y la gravedad del intento de linchamiento de este muchacho árabe ayer, el de 33 años, en Bat Yam, para mí es absolutamente inaceptable. Y no quiero comparar con que los árabes empezaron, que es cierto, y con la envergadura desde el punto de vista numérico de los incidentes. No es judío lo que pasó ayer en Bat Yam y espero que paguen con todo el rigor de la ley. Pero te contaré que al mismo tiempo, o sea, junto a esta preocupación y esta angustia, siento que hay en la sociedad también deseos, aunque ahora se han desgarrado un poco, se han, digamos, agrietado un poco en cuanto a la fe de que puedan concretarse, de mejorar las cosas, de poder volver a intentos de convivencia pacífica. En varios hospitales, yo acabo de recibir un comunicado, que estoy en el grupo de WhatsApp, como muchos periodistas, del hospital Shiva Tel HaShomer, pero ha pasado también, lo recibí ayer del Rambam, y también del hospital de Nahariya, o sea, el hospital de Galilea Occidental, iniciativa de pronunciamientos públicos de los equipos médicos judíos y árabes, que siempre trabajan juntos y solemos presentar, ¿verdad?, lo que pasa en los hospitales como un ejemplo que es realidad en Israel, salen con iniciativas para decir, combatimos juntos la pandemia, seguiremos juntos a pesar de los extremistas. Pero sin duda, algo ha ocurrido aquí y no sé, Pablo se refería al respecto antes, no sé si es imposible volver atrás. Pero hace falta un esfuerzo muy grande para recuperar la fe. Es muy, muy frustrante.
Hanna, sin minimizar la responsabilidad, por supuesto, y la culpa de quienes estaban allí en los lugares y quienes ejercieron la violencia, la gran pregunta que muchos nos hacemos hoy es ¿cómo llegamos a esto? ¿Quién tiene en realidad, más allá, insisto, de las personas que estaban en el lugar, que mirarse al espejo y hacer un examen de conciencia?
Bueno, mira, yo estoy convencida, y quizás es un pronunciamiento que puede ser mal interpretado, pero trataré de aclararlo. Yo soy una convencida, si bien estoy segura que en toda sociedad, y también en la nuestra, en todo pueblo, también en el pueblo judío, a pesar de sus altos valores, hay gente bien y hay gente a la que no queremos tener de vecinos, ¿verdad? Pero más allá de eso, yo soy una convencida de que la violencia o los extremos de nuestro lado no habrían llegado al punto que vimos ayer de no ser por el terrorismo del lado palestino, y en el caso concreto de los disturbios de los últimos días dentro de Israel, de no ser por lo que vimos realmente, pogroms de ciudadanos árabes contra sus vecinos judíos, quema de sinagoga, algo inconcebible en el Estado judío independiente. Pero, ¿por qué digo puede ser mal interpretado? Porque no es que estoy tratando de entender las expresiones de violencia que hubo, algo tan terrible e inaceptable como un intento de linchamiento de un hombre que no tengo ni idea qué piensa sobre los judíos, pero simplemente pasaba ahí por su coche, y sacarlo del coche a la fuerza y tratar de matarlo simplemente porque identifican que es árabe, me cuesta realmente hasta concebir en qué casa pueden criarse esos tipos que actuaron de esa forma. Evidentemente, cuando se lidia con situaciones de violencia extrema, eso saca a la luz también extremos violentos del otro lado. Yo creo que el liderazgo debe ser más contundente. Ayer, al fin, Netanyahu habló, creo que de una forma categórica y muy oportuna y muy necesaria. No dudo que antes también pensaba, ¿verdad? Hasta que se dignó salir ante las cámaras y hablar, no se me pasa por la cabeza que antes estaba de acuerdo.
Pensara diferente, claro. Absoluto.
Claro, pero creo que tendría que haber sido más celero, pero no importa. Ayer se plantó ante las cámaras, difundió un video con un mensaje muy categórico, con esa frase que dice, claro que a todos nos arde la sangre, ¿verdad?, por lo que está pasando, no solo porque estamos bajo los...
Pero eso no justifica. Jamás,
sí, sino por los ataques de los ciudadanos árabes. Pero eso no justifica tomar la ley en sus manos.
Hanna, ¿en qué medida te parece, precisamente en este punto al que haces referencia, que la situación política en la que estamos, me refiero a tener un gobierno de transición, después de tantas elecciones, después de tanta crítica pública a la policía, a las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley, hasta qué punto te parece que eso influye para llevar a la gente a, por ejemplo, no respetar un toque de queda que se impuso ayer o a los desmanes que tuvimos que ver?
Bueno, no tengo ninguna duda de que eso influye. Es difícil decir uno lleva dos y dos lleva tres, pero en una situación en la que el liderazgo no goza evidentemente de la confianza general de la ciudadanía, y no me refiero a la legítima discrepancia con el gobierno de turno, eso siempre pasa en democracia. Creo que acá hay algo más profundo, porque el primer ministro está en un juicio por sospecha de corrupción, que por supuesto no sabemos si son ciertas, pero el juicio está. El hecho que tanto se discutió la forma, por ejemplo, que manejó la pandemia, porque medio pueblo decía qué bien que decide y la otra mitad pensaba que cada decisión se debe a alguna consideración relacionada a su juicio. Con esa situación de fondo, evidentemente se ha perdido la confianza en el liderazgo, la crisis del liderazgo, creo yo, que es muy muy profunda, más allá de lo talentoso e inteligente que es Netanyahu, es un problema la situación política actual, y eso influye en todo. Recordemos que anoche veíamos esos centenares en Bat Yam y en otros lados, ¿verdad?, haciendo lo que se les antojaba. Es verdad que físicamente la policía no puede estar en cada esquina, porque aseguran que mandaron numerosos refuerzos y no se los sentía prácticamente en el terreno. Pero recordemos que formalmente había toque de queda. O sea que supuestamente no debía haber nadie en las calles. Quiere decir que sin duda hay una falta de respeto ahora a la autoridad, y al parecer la autoridad se ganó esa falta de respeto. Yo no sé si la policía está haciendo todo lo debido. ¿En qué medida el ministro de Seguridad Interna, y es una especulación mía, no que puedo decir, me consta que su consideración está lo cual, pero mi sensación es que el ministro de Seguridad Interna se preocupa mucho por estar, digamos, afín a las instrucciones del primer ministro, y no sé si analiza bien todo lo que está ocurriendo en el terreno para impartir las órdenes necesarias a la cúpula de la policía.
Alguien le reclamó hoy que son muchas más las medidas y la intensidad de las medidas que se toman ante una manifestación en la calle Balfour frente a la residencia del primer ministro que ante todo lo que vimos ayer.
Sí, en parte es cierto. yo pienso, y ahora la otra cara de la moneda, no para tratar de excusar o disculpar o entender demasiado a la policía, pero para tratar de entender el fenómeno, es que quizás parte de la explicación, aparte del hecho físico, que como decía recién, que lo dice la policía, no pueden estar en cada puerta, eso es verdad, pienso que parte es quizás el estupor ante lo que está pasando, la envergadura de los disturbios, de los tumultos, de los ataques violentos, y saber que por un lado hay que es urgente sofocarlos, y por otro lado se trata de ciudadanos de Israel. O sea, es un tema muy complicado. Ahora, yo quisiera, si me permitís, Roxana, hacer dos comentarios. Primero, yo me atrevo a decir que no tengo duda que los protagonistas de estos incidentes violentos, que antes llamé en parte pogroms, porque realmente es indescriptible lo que ha estado sucediendo acá, que los protagonistas son una minoría. Recordemos que hay más de 1.600.000 ciudadanos árabes. No tengo ninguna duda, no he hecho un estudio estadístico, pero por lo que yo conozco...
Pero es evidente.
Que la enorme mayoría, no diré que son sionistas amantes de los judíos, pero son muy conscientes de que la vida que tiene el Estado de Israel como ciudadanos es incomparablemente mejor de la que tienen sus hermanos árabes en otros países de la región, y que esto es donde ellos mejor van a estar, y por eso, aunque no sea por amor al sionismo, por eso quieren vivir acá en paz. Aparte, como vos sabés, porque conocés de las cosas que escribo, yo siempre estoy buscando las historias y no tengo que hurgar demasiado profundo para ello.
Las historias de buena convivencia.
Claro, las historias de buena convivencia, que sé que las hay porque las conozco personalmente. Y ahora comentaba lo de los hospitales, las iniciativas que salieron de varios hospitales. Hoy de mañana, por ejemplo, me contacté con un muchacho de... ahora se me fue el nombre de la aldea. En el norte, un muchacho árabe musulmán que años atrás, él se enroló como voluntario a Tzahal, y años atrás, así lo conocí, fue Hayal Mitzayen, o sea, soldado destacado. Pues se me decía este muchacho, se llama Muhammad Ayah, yo en su momento lo entrevisté, fui a la casa, me acuerdo que me recibió con el uniforme de Tzahal puesto, y en la casa, a la entrada, un cuadro de la mezquita de Al-Aqsa, ¿no? La madre es muy religiosa. Él ni siquiera ayuna al Ramadán. Hice un vínculo muy fuerte con él después de aquella entrevista. Y hoy, precisamente, hablé con él.
Hanna, estamos perdiendo tu sonido. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, porque también a nosotros se nos está terminando el tiempo. Tenemos más testimonios.